Teresa Díaz y Noemí Martínez. ¿Te gusta COPE? Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a De Gusta Cope. Recibe un saludo de Teresa Díaz y de Noemí Martínez. Buenos días.
Buenos días.
Ya sabes que nos puedes escuchar todos los miércoles en cope.es. Y si te lo pierdes, no pasa nada, porque nosotras te lo recordamos en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como @degustacope, en facebook.com/degustacope y en Instagram nos encontrarás también como De Gusta Cope. Lávate las manos y coge todos los ingredientes, que esto empieza ahora. De vez en cuando a todos nos sale una vena cocinitas y entonces o nos ponemos a innovar con lo que tenemos por la despensa o tiramos de recetas de la abuela.
También tenemos la opción de internet y es que cada vez más recurrimos a buscar en la red de redes las recetas de día a día o algunas igual un poco más elaboradas. Sea como sea, muchos de nosotros llevamos un cocinero dentro que tenemos ganas de mostrar a todos. Y para que no nos quedemos con las ganas, nace Cocina sin Carné, una página web que permite publicar las recetas del que cocina sin ser un profesional, o sea, como yo, por ejemplo.
Pero como yo también. Para contarnos cómo funciona hoy, tenemos en el estudio de Degusta Copé a Maite Matías, promotora de la idea y editora del blog, y a Isidro Tenorio, el encargado de la parte técnica de la web. Buenos días.
Buenos días.
Hola, buenos días.
Quería preguntaros, ¿qué es exactamente eso de cocinar sin carné?
Bueno, pues la página nació porque a mí me gusta mucho cocinar y lo que hacía era ir apuntando en un cuaderno todas las innovaciones que iba haciendo sobre las recetas. Sí. Llegó un momento en que me hice un cuadernito ya en Word y luego pensé, ¿por qué no lo pongo en la red? Así nació Cocina sin carné.
Básicamente, ¿no?
¿Y vosotros que recibís propuestas de gente anónima y luego si nos convence las colgáis? ¿Cuántas recetas recibís más o menos?
Menos de las que nos gustaría. Lo cierto es que sí empezó para poner las recetas antiguas, las recetas de la abuela y tal, pero para rellenar huecos pues fuimos haciendo recetas tradicionales o más innovadoras, pero para ir poniendo alguna receta de vez en cuando. Nosotros siempre en la bio de Twitter y tal, siempre ponemos lo mismo. Si tienes una receta de tu abuela que te guste, mándanosla que te la publicamos. La gente nos la manda muchas veces porque no tienen blog propio, o incluso los que tienen blog propio también ven la posibilidad de difundir más esa receta y también nos la mandan. No obstante, nosotros nos gustaría que nos las mandaran más. Nos deben enviar a lo mejor una cada 15 días o cada 10.
Que no es mucho, pero vosotros también hacéis vuestras recetas, ¿no?
Correcto.
¿Qué tipo de comida cocináis o qué tipo...?
Pues más bien tradicional, diría yo.
Todos, porque he visto que sois varios, no sois solamente vosotros dos, ¿no?
No, afortunadamente tenemos la ayuda de otras dos personas. Soledad Bonilla, en la que me apoyé muchísimo al principio, ella es cocinera profesional. Uh-huh.
O sea, que ella sí que tendría carné.
Ella tiene carné, sí. Y luego también está Fernando García Bilbao, que es vecino y amigo, y sabemos que es muy cocinillas, es el que cocina en su casa, y entonces también nos manda alguna de sus recetas.
¿Y cuáles son las más populares, las que más éxito tienen?
Pues no sabría decirte. Algunas, por algún motivo, la gente las retuitea más, les gusta más. Lo que sí tenemos ya bastante pillado es que las recetas de setas, debe ser, yo pienso que es porque no hay muchas recetas en la red que hablen de formas de cocinar las setas. Nuestras recetas de setas son las más vistas. Cuando miramos a ver qué receta es la más popular, la más vista, siempre son las de setas.
Y, por ejemplo, ¿nos puedes decir cuál es la receta de setas que más gusta, que más retweets ha recibido?
Sí, bueno, es de setas, es de champiñones. Es una receta bastante básica, son champiñones rellenos al horno de panceta y pimienta verde.
O sea, sano, ¿no?
Bueno, sí, ¿no?
Contundente.
Yo pienso que la comida sana no es aquella que es light, sino la que se hace con buenos productos.
Exacto,
sin también. Aceites requemados. Entonces, sí, sano es.
¿Y cómo las clasificáis dentro de la web, las recetas?
Pues en principio, por recetas de la abuela, la parte de arriba es como más genérica y tal. Yo, al final, se clasifican por los tags, por las etiquetas.
Claro.
Entonces, pues las puedes buscar desde muchos de muchas maneras, pues por pescado, carne,
por algún tipo de verdura, si queremos los champiñones,
vegetarianos, ¿no? Sí, lo podéis buscar por el buscador, es bueno.
Y por ejemplo, a ti, Maite, que sabemos que te gustan mucho los guisos y los platos de cuchara, ¿cuál es tu preferido? ¿Cuál crees que además tiene una mayor aceptación entre la gente?
No lo sé. A mí, mi preferida son unas lentejas especiadas, que además puse no hace mucho, debe hacer unos meses, un año quizá como mucho, que están exquisitas. Me sorprendió un montón cuando vas buscando recetas también por ahí por internet, tú las cambias un pelín para hacerlas un poco más tuyas, pero el resultado de esa receta me encantó. Me gusta mucho, es cierto, la comida de cuchara, me gusta el potajito ese de vigilia, pues cuando es bueno es buenísimo. No sé, me gusta todo. La verdad es que me gusta mucho comer. Supongo que por eso también me he dedicado a esto.
Está claro. Claro.
No, y en invierno que deben triunfar más. A lo mejor ahora la gente es un poco más reticente a...
Supongo que sí. Yo desde luego dejo de poner potajes en verano. Porque a mí no me apetecen. La verdad es que esto de cocinar sin carne es un poquito lo que yo voy cocinando en casa, voy fotografiándolas y las voy subiendo a la web. Y evidentemente en verano lo que pongo es muchas ensaladas que me encantan.
Claro. Y Isidro, por ejemplo, tú que no has hablado mucho durante la entrevista, ¿qué tipo de recetas ponéis el resto de los colaboradores en la web?
Pues un poco de todo. En el caso de Fernando, que estaba comentando Maite, Fernando es muy cocinillas y sí hace mucha fusión, hace mucha, es nuestro más innovador, utiliza carnes especiales, pues no solo avestruz, sino canguro, potro, utiliza muchísimas carnes especiales, ¿no? Y a mí, por ejemplo, me gustan mucho las setas, entonces yo hago casi que...
¿Eres del grupo de los triunfadores de setas?
Sí, a mí me encantan las setas, nos gusta buscarlas y entonces pues me deja de vez en cuando publicar alguna cosa Maite relacionado con las setas.
Muy bien. Pues Maite Matías Isidro Tenorio, creadora de la web que Cocina Sin Carne y técnico de la web de Cocinar Sin Carne, muchas gracias por estar con nosotras en Le Gusta Copé.
A vosotras.
Gracias a vosotras. Muchas gracias.
Comer rico, variado, saludable y en cantidades proporcionadas depende no solo del que hace la compra en casa, sino también del que cocina sus alimentos. En Estados Unidos, los investigadores del Laboratorio de Alimentos y Marcas de la Universidad Cornell han establecido 5 perfiles de cocineros.
Perfiles muy diferentes. Están los saludables, aquellos concienciados con la salud y el medio ambiente y que en su lista de la compra nunca se olvidan de ingredientes sanos, aunque preparar platos sabrosos no sea su objetivo principal.
Por otro lado, están los innovadores que, según este estudio, resultaron ser los más creativos, vamos, los que se inventan platos nuevos, pocas veces usan recetas y cuidan la estética y el sabor. Su éxito está en optar por lo básico, pero siempre dándole un toque nuevo.
Hice mi primer pollo a la vasca a los 4 años, mi primer soufflé a los 5. Mis dotes son ilimitados.
Esto es un restaurante de carretera. Sobre todo hacemos bistec con patatas, salchichas con patatas y butifarra con patatas.
La cosa, lo que decías, optar por lo básico. También están los cocineros metódicos, esos que siguen las recetas al pie de la letra.
¿Sabes lo complicado que es coordinar 40 platos a la vez? Me gusta que las cosas se hagan bien. Por eso acabo haciéndolo todo yo misma.
Pero estos solo cocinan los fines de semana cuando tienen tiempo, mientras que los cocineros competitivos disfrutan preparando platos que puedan impresionar a sus comensales y solo lo hacen de vez en cuando.
El grupo más numeroso es el de los cocineros generosos y aquí podemos incluir a muchas de nuestras abuelas, seguro.
Seguro, además.
Se trata de aquello, eso típico de, no has comido suficiente, te voy a poner un plato más, ¿no? Bueno, pues se trata de aquellos que disfrutan preparando platos en los que no escatiman y que son además platos contundentes y no demasiado saludables, aunque ellos piensen lo contrario.
Ahora tengo una relación con mi pizza, basada en no sin mis hidratos.
Independientemente del grupo con el que os hayáis visto más identificados, hay un aspecto que la encuesta no menciona, pero que para países como Francia, Italia y el nuestro aquí en España es importante. El cocinero tradicional que basa su cocina en platos que pertenecen a nuestra cultura gastronómica y que resultan platos muy saludables y de gran sabor.
Siga comiendo.
Y es que lo de cuidarse es necesario y está bien, pero hoy, 6 de mayo, podemos permitirnos saltárnoslo. Y es que desde 1992, este es el Día Internacional Sin Dietas.
Representa la lucha contra la discriminación del peso corporal, la aceptación de cada uno tal y como es y el rechazo de las dietas milagro. La idea de celebrar este día surgió de Mary Evans Young, una feminista británica que decidió luchar con la industria de los productos dietéticos. Normalmente esto sí que suele pasar más allí porque como tienen la comida tan, no sé cómo
menos,
decirte,
menos mediterránea, ¿no?
Sí, pues van en contra totalmente de todo esto y alertar sobre el peligro así de la anorexia. Así que hoy podemos darnos algún caprichito, pero con moderación, ¿eh?
Mira tú qué bien.
Teresa Díaz y Noemí Martínez. Degusta COPE. Estar informado.
No es raro ver en muchos supermercados la etiqueta de bio o la etiqueta de eco en algunos de sus productos, pero ¿sabemos exactamente qué significa eso? Para explicárnoslo contamos con Martín Goldman, cofundador de Ecochef España, una asociación de cocineros y chefs concienciados con el consumo y la elaboración de productos ecológicos y defensores de la biococina. Buenos días, Martín.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás?
¿Quiénes componéis Ecochef y qué hacéis dentro de la asociación?
En principio componemos Ecochef, una serie de cocineros profesionales que a lo largo de su carrera nos hemos ido, digamos, dirigiendo por el consumo y preparación de platos con productos ecológicos.
¿Cómo definís vosotros el concepto de gastronomía sostenible?
Hay que elaborar de una manera ecológica porque, igual que los cimientos de lo ecológico o biológico, es trabajar con respecto al producto, pues también así en cocina, desde preparaciones con temperaturas comedidas hasta utilización de producto de lo que son las ollas con aleaciones de titanio, por ejemplo, para que no tengan migración de metales pesados, hasta un sinfín de cosas como, por ejemplo, tener en cuenta la temporalidad de los productos o las combinaciones más correctas.
Vamos, que es un cúmulo de cosas, no solo una.
Ah, sí, no, es un montón de cosas, además muy entretenidas. Lo que pensamos finalmente como axioma es que lo más gastronómico es lo más ecológico y viceversa, ¿no?
Y hacer gastronomía sostenible lo podemos hacer nosotros en nuestras casas, por ejemplo, has dicho lo de una temperatura adecuada, la olla que no sea de titanio. ¿Qué más cosas serían necesarias que hiciéramos, por ejemplo, en nuestras casas para poder ser un poco más sostenibles cocinando?
Mira, una cosa primordial y muy importante es utilizar los sentidos, los nuestros, los que nos llevan a lo más sabroso y a lo más rico. Y eso nos lleva a los productos de temporada. Los productos de temporada, sin tener que ser exclusivamente ecológicos, ¿no? O sea, aquí no tenemos una barrera de bueno y malo respecto de convencional o ecológico, porque yo creo que eso sería un error. Lo que hay que buscar es lo mejor, el mejor producto. Y, hombre, nos ayuda una certificación ecológica, porque esa dice que no ha tenido en su proceso de elaboración pues abonos sintéticos, etcétera, etcétera.
Sí, que no está,
¿no?,
muy químicos, manipulado.
Etcétera. Exactamente. Entonces, cuando nosotros vamos al mercado y vemos esas fresas espléndidas, a no sé qué, no sé cuántos, que además son ecológicas, en temporada, pues eso nos va a garantizar un muy buen plato, ¿no?
Huyendo también de pesticidas y productos que puedan ser perjudiciales, ¿puede ser también?
Sí, no, por supuesto. La cuestión ecológica va mucho más allá de la compra de un producto. Es mantener o sostener, por eso viene la palabra sostenible muy al caso, sostener toda una cadena de productores y de consumidores responsables, que somos capaces de responder de nosotros mismos, que sabemos la importancia que tiene a la hora de comprar algo el hecho de mantener esa cadena, ¿no? Por ejemplo, si nosotros compramos fresas ecológicas de Aranjuez, pues sabemos que aquellos agricultores que están cultivando las fresas pues van a tener un poco vía libre, ¿no?
Claro.
Es, digamos, el poder del consumidor. Van a tener ese soporte para seguir cultivando y respetando la tierra.
Martín, sí. ¿Crees que la gente se está concienciando en consumir este tipo de alimentos?
Sí, yo creo que sí.
Cada vez
surgen
más.
Sí. Vamos, de hecho, los números hablan por sí mismos. Es el único sector que sigue a un ritmo, a una muy buena cadencia de crecimiento muy, muy estable, ¿no?
Sí que es verdad que mucha gente se queja a veces de los precios, porque si comparamos, por ejemplo, unas fresas que no son ecológicas con unas que sí que lo son, los precios varían.
Porque a lo mejor cuesta más de producir, quizá, o bueno, quizá hay menos demanda, por así decirlo, ¿no?
Sí, finalmente yo defiendo el que los precios sean un poquito más caros, porque si nos damos cuenta de cuál ha sido la evolución a lo largo de los años y el por qué hemos llegado a producciones masivas, es por una cuestión económica, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿cómo puedo hacer más cereal, más cantidad, más producciones? Bueno, pues todo eso tiene el epicentro de todas esas cuestiones es economía, ¿no? Pero es una economía muy focalizada en únicamente el dinero. La economía con mayúsculas, es decir, de una manera holística, a la hora de gastarte un poquito más de dinero en lo ecológico, contempla conceptos como la salud. Y la salud, vamos a ver, yo no sé, cada uno pondrá precio a su salud, pero yo creo que eso es muy valioso, ¿no?
Sí.
Y
conceptos sí, porque solo tenemos una.
Claro, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos cuesta una enfermedad, ¿no? ¿Cuánto le cuesta la salud a la sociedad?
Está
entonces,
claro.
Por ejemplo, la salud, ¿no? O la salud de nuestro planeta, ¿no?
¿Es lo mismo la biococina que la cocina vegetariana o vegana?
No, no es lo mismo, no es lo mismo.
¿Qué diferencias hay?
La cocina vegana es una cocina que no tiene productos de origen animal, ¿no? Uh-huh. Ninguno. Y la cocina biológica es una cocina que utiliza productos biológicos, ecológicos. La cocina vegana puede utilizar productos ecológicos o no. Generalmente el que está por una cocina vegana, pues está por una cocina de productos integrales y además ecológicos. Y la cocina biológica, pues puede utilizar productos de origen animal, desde lácteos a carne o huevos, uh-huh. La cocina biológica.
Martín Goldman, cofundador de Cochef España, gracias por estar en Degusta Cope.
Un gran placer y a consumir ecológico. Muchas gracias.
Hasta luego.
Sabemos que las ensaladas pueden resultar aburridas y que a veces no son lo más apetecible, pero no las puedes dejar de lado porque son muy sanas. Fernando te propone una alternativa a la clásica ensalada, muy fácil de hacer y sobre todo nada aburrida.
Yo hago una ensalada muy sencilla, que su ingrediente principal es la naranja. Entonces, simplemente se cogen canónigos, luego un trozo de naranja, una naranja se corta en gajos y luego también, además, se coge también en gajos queso mozzarella, se le echan pistachos y luego se espolvorea la ensalada con salsa Pedro Ximénez y sésamo.
Qué rica y qué fresquita, ¿no?
Muy para típica este para ahora.
Qué buena. Si tú también nos quieres contar alguna receta, puedes contactar con nosotras a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram como Degusta Cope.
Algo me dice que voy a pasar.
Es momento de pasárselo bien y de no parar en casa. ¿Qué no se te ocurre qué hacer? En Degusta Cope te damos algunas ideas, eso sí, en clave gastronómica.
La localidad valenciana de Buñol es conocida por la fiesta de la tomatina, pero esta semana también es protagonista por albergar la segunda feria gastronómica y cultural de la tomatina. Empieza este viernes 8 y estará hasta el próximo domingo 17. Zaragoza, por su parte, acoge hasta el viernes 15 de mayo el 21 concurso de tapas Ciudad de Zaragoza y Provincia. Cada establecimiento participa con una, dos o tres tapas que se enmarcan en tres categorías: tapa aragonesa, tapa original y tapa libre. Y hasta este domingo la Sierra de Guadarrama tiene por protagonista a la carne. Y es que se están celebrando las Jornadas Gastronómicas de la Carne 2015, un evento que tiene como objetivo promocionar la carne de la sierra, y para ello una treintena de restaurantes en Madrid y en la provincia ofrecen menús entre los 10 y los 26 euros. Y este viernes 8 de mayo comienza en Conil de la Frontera, en Cádiz, la Ruta del Atún de Almadraba, una cita que se extenderá hasta el próximo 8 de junio y que busca promocionar el atún rojo de Almadraba. Más de 30 bares y restaurantes de la localidad ofrecen distintas tapas con este pescado como protagonista.
Hasta aquí el capítulo 14 de Degusta Cope. Recuerda que puedes escucharnos en cope.es y también nos puedes encontrar en redes sociales. En Twitter y en Instagram somos Degusta Cope y en Facebook estamos en facebook.com/Degusta Cope. En la técnica han estado Teresa Sánchez Almagro y César Vázquez. Gracias por estar ahí y hasta la semana que viene.